la Saeta Cordobesa arrancamos este espacio cofrade donde hablamos de las hermandades en este tiempo de Cuaresma en Córdoba Penitente. Hoy estamos con una de las hermandades, concretamente procesiona el Lunes Santo, la Hermandad Sacramental del Dulce Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo, Ceomo, nuestro Padre Jesús de la Redención ante Caifás, Negaciones y Lágrimas de San Pedro y Nuestra Señora de la Estrella, más conocida así como la Hermandad de la Estrella, resumiendo. Y está con nosotros su hermano mayor, que lo tengo aquí al otro lado del teléfono, que es Juan Francisco Rodríguez. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Ayer fue un momento donde se dedica un lunes a esa convivencia, que además acabó un poquito tarde. ¿Qué es lo que hacéis en ese día de convivencia, Juan?
Pues mira, ayer tuvimos la convivencia de la Hermandad del Lunes Santo. Normalmente se suelen hacer casi todos los días de salida de la Semana Mayor, de la Semana Santa, pues las hermandades que salen los distintos días en sus convivencias. Cada año tengo una hermandad. Este año pues hemos tenido la suerte de poder acoger en nuestra casa hermandad pues a todas las hermandades que procesionan con nosotros: Merced, Vía Crucis, Remedio de Ánima. Bueno, toda la hermandad del Lunes Santo, ya los oyentes la conocen, ¿no? Y bueno, estuvimos allí, tuvimos una recesión en lo que es nuestra sede canónica, en la parroquia de San Fernando. Nos acompañaron todas las juntas de gobierno, miembros de la junta de gobierno de todas las hermandades, de la Veracruz, y bueno, de todas las que nombré anteriormente. Estuvimos, bueno, tuvo nuestro conciliario y párroco don Juan Correa, pues hizo una exposición al Santísimo. Estuvimos un rezo, nos presentamos ante nuestros sagrados titulares. Tuvimos un momento allí muy muy bueno en la iglesia cuando don Juan pues nos dirigió unas palabras a todas las hermandades, siempre invocando que luchemos por incorporar y por meter a la juventud que en nuestras hermandades, ¿no?, que es una de las labores que tenemos como cofrades. Y después, a continuación, le di la bienvenida a todos los hermanos mayores y a todos los miembros de la Junta de Gobierno, pues nos dirigimos a la Casa del Mandado, tuvimos un AKP. Y la verdad que el AKP pues se fue alargando, y te puedo decir, digo, que cuando terminamos de recoger todo lo que teníamos ayer, casi las 4 de la mañana, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy bien, tuvimos eso, pues hablamos, ¿qué hablamos los cofrades en estos días? Pues los cofrades, sobre todo la incertidumbre de la lluvia, pero vamos, que nosotros estamos convencidos, yo por lo menos estoy convencido de que este año nos va a respetar el agua, porque con todo lo que lleve ya es imposible que no lleve más.
Juan, yo creo que la continuidad de cualquier proyecto está en esa juventud, ¿no? En ese trabajo que hay que hacer de cantera. Concretamente vuestra hermandad, La Estrella, ¿cómo estáis trabajando en ello?
Pues mira, nosotros tenemos un grupo joven formado por 19 muchachos jóvenes comprendidos entre los 14, 15, 16 años y 17, pues que estamos haciendo formación con ellos. Tenemos la catequesis para sus confirmaciones, que la ha llevado nuestro conciliario, introducirlo en lo que es el mundo de las hermandades, a nivel de trabajo, el trabajo que implica ser cofrade, porque muchas personas se piensan, y muchas veces yo lo he hablado, ¿no?, que los altares andantes que sacamos a la calle para llevar a nuestros titulares se montan solos, y que ese patrimonio se consigue por arte de magia, y eso es a base de mucho trabajo, de muchas ferias, trabajando en la caseta, de montajes de casetas, de vendiendo loterías, porque las cuotas de hermanos, la verdad que son prácticamente, para poder llevar las hermandades por delante, son muy, 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 muy pequeñas, ¿no? Eso no consigue prácticamente nada, y el resto es toda base de trabajo, y mantener una hermandad, conservar todo el patrimonio que tiene una hermandad, y aparte intentar conservar el patrimonio humano, que también es lo importante de la hermandad, es muy complicado. Yo diría, en la sociedad que estamos viviendo, en la que todos sabemos que tenemos poca relación, no tenemos sitio donde reunirnos, y nosotros, gracias a Dios, para eso tenemos nuestra casa hermandad, y ellos tienen ahí su casa para estar con nosotros, y son los que nos ayudan en esta época de Cuaresma, pues, a limpiar en seres, a estar allí, huelen a incienso nuestra música de Semana Santa, y al final, poquito a poco, pues irlos metiendo en esto que nos gusta a todos, ¿no?, y que esperemos que dure muchísimo tiempo, porque la verdad que mucha historia tiene, y muchas personas han luchado por esta hermandad que ya, por desgracia, ya no está entre nosotros, y eso, y nosotros lo que tenemos que luchar es por eso, ¿no?, por los jóvenes, para que se integren en lo que son las hermandades y tengan esas vivencias, que yo siempre he dicho lo mismo, y te lo digo de corazón, mientras están en estos sitios así, bueno, están haciendo otras cosas, ¿no?
Y luego, sin olvidar esa parte también importante, que cada hermandad, trabajéis en ella durante todo el año, como es la obra social, por ayudar también a los que más lo necesitan.
Mira, nosotros la verdad que tenemos una obra social que es muy, bueno, es normal como todo lo que viene. Nosotros colaboramos con Caritas Parroquial, ¿no? Aparte de colaborar con Caritas Parroquial, tenemos también allí en la Huerta de la Reina, pues la Casa de Nazaret. Es un lugar donde todos los días pues se reúnen entre 30, 40, 50 chiquillos del barrio de Las Margaritas, ¿no? Y el hermano Antonio hace una labor muy buena con ellos porque tiene allí profesores, les da clases. Nosotros colaboramos económicamente con la Casa de Nazaret pues, para potenciar también y ayudar al hermano Diego en la labor que tiene, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, te puedo decir como obra social, bueno, colaboramos con la parroquia también, colaboramos económicamente con Cáritas. Aparte también tenemos nosotros dos bandas, como saben el mundo cofrade de Córdoba. Colaboramos también, bueno, tenemos 180 jóvenes, se puede decir prácticamente. Bueno, pues no, ya los que no son jóvenes también comenzaron ahí, porque la banda, la agrupación musical nuestra tiene ya 30 años, ¿no? Comenzaron ahí, son muchachos, hombres, personas, padres y madres que tienen ahora mismo 40 y algo, pero empezaron con 14 o 15 años ahí. Metiéndolo en el mundo de la música, están durante todo el año tenemos nuestros locales para que ellos ensayen, muchos de ellos se han metido en el conservatorio, abriendo las puertas a nivel cultural dentro del mundo de la música, y la verdad que también una labor social, porque eso también es un coste económico importante para la hermandad, ¿no? Tenemos también un piso que ayudamos, tenemos un piso del proyecto Hombre en el Barrio, que este año pasado se le consiguió también una ayuda por parte de la agrupación de cofradías. La labor que nosotros podemos hacer a nivel de barrio también es muy importante, en el sentido de que a las personas más necesitadas nos piden ayuda, pues también estamos ahí para colaborar con ellos, ¿no? La verdad que es una de las cosas importantes que hacemos todos, pero no solamente la Hermandad de la Estrella, sino todas las hermandades, y la verdad que es bueno que el mundo lo sepa, ¿no? Que colaboramos mucho por intentar a ayudar siempre a los más necesitados, ¿no?
Juan, hablando de esta Semana Santa, ¿hay algún extremo en especial que tengamos que estar pendiente de él en ese desfile, en ese Lunes Santo?
Mira, nosotros este año tenemos varios extremos. Sí, es verdad que, bueno, para nosotros pues el que más importancia tiene pues va a ser el relicario que va a portar el centro de la calle del Palio de Nuestra Señora de la Estrella, un relicario en el que tenemos la reliquia mandada por Roma con certificado original de Santa Rafaela María, ¿no? La fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón, madrina precisamente de lo que es nuestra imagen titular, la Nuestra Señora de la Estrella, y gracias a ellas, por mediación de ellas, pues nos concedieron una reliquia, y este año pues vamos a conseguir que esa reliquia pues vaya siempre acompañando a la Virgen, ¿no? Va a ir en el relicario, también se hemos hecho un relicario para que pueda estar expuesto pues durante todo el año dentro de nuestra parroquia, pues a los pies de la Virgen, y la esté acompañando la reliquia de la Santa Rafaela María, que es nuestra santa, ¿no?, de Pedrabás, y hemos invitado al acto a la hermana del Sagrado Corazón de Pedrabás, a las hermanas de aquí del Colegio de las Esclavas, para que nos acompañen en ese acto, y eso es lo más importante. Después tenemos una tanda de candelería, bueno, y cositas así que se pueden ir haciendo. Le hemos hecho también el plateado y restauración de 30 varas, hemos plateado también, bueno, que son, pero son cosas. Lo importante para nosotros este año es el relicario de Santa Rafaela María, que vamos a tenerlo ya siempre delante de la Señora de la Estrella, ¿no?
Pues no nos perderemos ese Lunes Santo a esta hermandad, la Hermandad de la Estrella, con nuestro Padre Jesús de la Redención, que tenemos posibilidad otro año, gracias a Dios, de poder veros en la calle y por supuesto, a Nuestra Señora de la Estrella. Hermano mayor de esta hermandad, gracias por estar con nosotros, Juan Francisco Rodríguez, gracias, hermano mayor de la Estrella.
¿Me vas a permitir que yo no se me olvide? Mira, el relicario ha sido donado por la cofradía de Costalero, ¿no? Te lo digo porque después que se enfada, como no lo digo.
Sí, sí.
La cofradía de Costalero ha sido una labor también muy importante a nivel de apoyo a lo que es la hermandad. Muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis, de verdad, de corazón. Y solamente desearle pues a todos los cofrades que tengamos una buena semana mayor y que disfrutemos de lo que nos gusta a nosotros, que vivamos la pasión de Cristo y sobre todo que nos alegremos con su resurrección, que es lo importante, ¿no?
Vamos a conocer con Javier López de Luna otra de las insignias que encontramos en los desfiles en esta Semana Santa. Javier López de Luna, hoy, ¿de qué insignia nos vas a hablar?
Muy buenas tardes, Durán. Hoy hablaremos de una insignia que suele procesionar en casi todos los cortejos de nuestras cofradías y hermandades, como es la cruz parroquial.
¿Cuáles son los orígenes de la cruz parroquial?
La cruz parroquial es una insignia que suele presidir el presbiterio o altar mayor de toda parroquia, de toda sede canónica, suele situarse junto al altar de la Eucaristía, y que antiguamente abría la marcha de las procesiones en representación precisamente de la sede canónica en la que se encontraba la corporación canónicamente establecida.
Si tuviéramos que hablar de las características, ¿cuáles serían?
La cruz parroquial consta de una pértiga alta que suele estar labrada normalmente en orfebrería y que está rematada por una cruz, un tamaño mediano, un tamaño académico, presidida por un crucifijo, de donde baja a su vez una enagüilla a manera de faldilla. Esta faldilla, también conocida como la manga parroquial, suele tener a su vez unos flecos, unas morilleras, dándole pues un mayor empaque a lo que es en sí la insignia. La cruz parroquial, en cuanto a materiales se refiere, puede estar ejecutada en madera de caoba, puede con cantonera de orfebrería, otras son de metal con ornamentación repujada, las hay de madera dorada, con un tallaje bastante rico, también las hay de carey, vamos, las hay muy variadas, ¿no? También muchas veces depende incluso de la parroquia a la que vaya representando.
¿Quién suele portar la cruz parroquial?
La cruz parroquial suele ser portada por un hermano que viste una túnica negra a modo de sotana, sobre la que se sitúa una rocalla de encaje, y junto a la cruz parroquial suele situarse el párroco de la sede canónica, que en la mayoría de los casos es el conciliario o director espiritual de la hermandad.
Siempre nos gusta conocer en qué lugar concreto del cortejo procesional va una insignia, concretamente esta, la cruz parroquial.
En cuanto a la situación de la cruz parroquial dentro del cortejo procesional, se conocen dos variantes. Por una parte, puede ir situada, en la mayoría de los casos, abriendo el primer tramo de Nazareno de la Virgen, es decir, iría justo después de la agrupación musical que vaya acompañando el paso del Señor. A continuación, iría la cruz parroquial inaugurando o abriendo el cortejo de Nazareno de la Virgen. O bien, en otros casos, puede situarse la cruz parroquial en el cuerpo de acólitos que preceden al palio de la Virgen. En este caso, pues la cruz parroquial suele ir acompañada de dos ciriales o de dos faroles. De una u otra forma, siempre, ya sea encabezando el tramo de la Virgen o delante del palio, la cruz parroquial suele ir alumbrada por velas o por faroles como signo de respeto a la sede canónica de la hermandad.
¿Qué diferencia hay entre cruz parroquial y cruz guía?
Si bien la cruz parroquial es el origen de la cruz guía propiamente dicho, y era la que abría el cortejo procesional antiguamente, ya vimos en otra colaboración la semana pasada cómo la cruz guía surge en el siglo XVIII, pero no por ello deja de procesionarse la cruz parroquial como símbolo de la sede canónica. ¿Y cómo la distinguimos? Pues principalmente porque la cruz parroquial es una cruz de pequeñas dimensiones, alzada sobre un mástil, del cual, como hemos comentado, pues pende una enagüilla conocida como la manga parroquial, a diferencia de la cruz de guía, que es de mayores dimensiones. Hablamos en este caso de una cruz de unos 2 metros de altura que suele ir abriendo el cortejo procesional. Aunque hay excepciones, ya que en algunas cofradías se usa la cruz alzada como cruz de guía, como es el caso de la Archicofradía de la Veracruz de Córdoba.
Esta insignia la conoces muy bien porque la has portado muchos años, la cruz parroquial de una hermandad malagueña.
Así es, Durán. Durante ni más ni menos que 10 años estuve portando y llevando la cruz parroquial que precede al trono, para Córdoba sería el paso de palio, de Nuestra Señora del Mayor Dolor, de la Archicofradía de las Fusionadas de Málaga, y conozco bien esta insignia y conozco incluso bien el peso que tiene la insignia, porque en esta ocasión era un mástil labrado en plata, la cruz alzada era también de plata, y el crucifijo estaba tallado en madera, tenía unas cantoneras preciosas, y la manga parroquial era de terciopelo, también bordado en oro. Y en esta ocasión yo salía precediendo a lo que es propiamente el palio. Es decir, que la cruz parroquial, en mi caso, iba presidiendo el cuerpo de acólitos que precede al palio de Nuestra Señora de Mayor Dolor, y iba acompañado, por supuesto, del párroco, ya que, bueno, pues yo portaba la insignia de la sede canónica de la hermandad.
Javier, hasta aquí llegamos, esta vez con esta insignia, la cruz parroquial. Para mañana, ¿qué toca?
Mañana hablaremos de una insignia curiosa y bastante original que no suelen llevar todas las hermandades, ni mucho menos, y explicaremos el por qué algunas hermandades procesionan la bandera pontificia. Muchísimas gracias, Durán, y muy buenas tardes.
Cuando se va acercando este Viernes de Dolores, pues yo creo que ya es algo que muchos esperan. La agrupación musical cordobesa Noches de Inés Rivera, que ofrecen, vamos, una serenata fantástica, concierto de serenata dedicada a las Dolores, Lolas y Lolitas. Y lo harán este jueves a las 10:30 de la noche, la entrada gratuita hasta completar aforo en la Plaza de Capuchinos. Y para ello hablamos, como normalmente hacemos, con Evaristo Cabezas Pulido, que es Relaciones Públicas e Institucionales. ¿Qué tal, Evaristo? Buenas tardes.
Muy bien, estupendamente.
Un año más, aquí llega, qué rápido pasa el año.
Sí, precisamente estamos un año más. Queremos ofrecer al público de Córdoba en general una serenata a las Dolores, Lolas y Lolitas, que venimos haciéndolo tradicionalmente desde hace 22 años. Y a las 0 horas y un minuto nos abre la iglesia para felicitar a la Virgen de los Dolores y ofrecer en su interior algunas de nuestras canciones. Esto ya pues ha quedado como la serenata de Córdoba, porque en el sitio incomparable en el que se realiza la serenata, en la Plaza de Capuchinos y delante del Cristo, de ese Cristo de los Faroles, a las 10:30 de la noche, con un repertorio de 11 canciones que vamos a hacer al público que nos está escuchando, y algunas de estas canciones precisamente van dentro del disco que hemos editado a final del año 2017.
Un día y un momento que la plaza se abarrota, ¿eh?
Sí, normalmente la plaza el año pasado, hablo el último año, fue desde luego fenomenal, porque estuvo con muchísimo público. Tenemos 500 sillas, las sillas se ocuparon todas y los espacios laterales también. Desde aquí invito a todo el público a que nos acompañe en esta noche tan emblemática y tan especial del día del jueves, víspera del Viernes de Dolores, el jueves 22 a las 10:30 de la noche en la Plaza de Capuchino, como anteriormente he dicho.
Agrupación musical cordobesa Noches de Inés Rivera está muy viva, porque ya no solamente es ese momento de concretamente en esta noche especial, ¿no?, dedicada a todas las Dolores, Lolas y Lolitas, porque también en primavera, Evaristo, en primavera también tenéis distintos conciertos. Hay uno concreto que nos vas a hablar ahora.
Pues sí, en primavera tenemos, tradicionalmente ofrecemos un concierto dominical matutino en homenaje a los miembros del grupo ya desaparecidos en las ermitas de Córdoba. Y asimismo, un domingo por la mañana, a mediados del mes de mayo, realizamos una actuación en el incomparable marco del Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral, como cierre oficial de la fiesta de los patios cordobeses.
Por cierto, hay que decir que hay un disco editado hace muy poquito tiempo, ¿verdad?
Sí, precisamente el disco lo editamos a final del 2017 y es un disco muy bonito, en el cual hay canciones populares cordobesas y también de compositores andaluces, como es Carlos Cano, y es un disco precioso. Si alguien está interesado en tener este disco, pues cuando estemos en la Plaza de Capuchino nos lo puede solicitar.
Evaristo, para aquellos que estén pensando en acercarse, ¿cuál es el repertorio de este jueves? ¿Alguna de las canciones? No vamos a nombrarla toda, sí, pero sí algunas.
Pues el repertorio, tenemos, por ejemplo, Batalla de Flores, de Pepe Castilla, que es muy bonita. Luego tenemos Callejita de las Flores, que también es preciosa. María la Portuguesa, Noches de mi Ribera, Serenata a la Mezquita, Dos Cruces. En fin, hay un repertorio, como acabas de decir, de 11 canciones que cantaremos en el escenario, y luego dentro de la iglesia pues tenemos unas oraciones cantadas, que es un Padre Nuestro de Ángel Malet, Bendita sea tu pureza de Miguel Romero Sirvén, y Plegaria a la Virgen de los Dolores.
La pasión y la emoción se vive y de una manera muy especial cada año gracias a la agrupación musical cordobesa Noches de mi Ribera, que, Evaristo, hay que hacer esa invitación, y además qué mejor que hacerlo, en vez de, bueno, yo que no pertenezco a la agrupación, en este caso te toca, que sí que formas parte de ella.
Desde luego, tú no perteneces, pero perteneces. La cadena COPE pertenece a nuestra agrupación porque tiene unas deferencias muy especiales con nosotros, y invitamos a todos los de la cadena COPE y a todo el público en general. Quien no ha visto la serenata de Córdoba, ha visto pocas cosas. Y Córdoba es muy bonita y tiene muchas cosas bonitas, pero esta serenata es una maravilla. Así que os invito a todos, os espero, y un abrazo para todos.
Vamos a seguir descubriendo cuál es el trabajo que hay dentro de las hermandades. Lo hacemos con Miguel Puentes. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran, ¿qué tal?
Hoy nos traes un tema interesante para todo el mundo, cofrade, como es el vestir a una imagen. ¿Qué puntos clave habría que destacar de esta tarea?
Pues son muchos cambios los que se realizan dentro de la imagen de María a lo largo del tiempo litúrgico. Por ejemplo, en Cuaresma, a principios de la Cuaresma, la imagen de María aparece ataviada de hebrea, con un halo de estrella como corona. Después el manto azul característico, que va sobrepuesto por otro blanco, y la saya en tono burdeo, en tono rojo. Cuando se va acercando a la Semana Santa se viste de reina, se viste de gala para procesionar. Después pasamos al tiempo de Pentecostés y el tiempo ordinario, donde se hace otro cambio. En el mes de noviembre llegan los difuntos y se enluta la imagen de María. En diciembre, para el Día de la Inmaculada, se viste acorde con esa advocación de María por excelencia. María es Inmaculada. Y después, en el mes de febrero, tenemos la fiesta de la Candelaria también. Hay hermandades que optan por vestir a la imagen expresamente para ese día, aparte de los días de culto que cada hermandad tiene establecido en sus propios estatutos, pero eso ya más de carácter interno de la hermandad, porque suelen variar entre una hermandad y otra.
Sabemos que hay distintos cambios que se realizan a las imágenes, guiados por una base litúrgica. ¿Cuántos cambios se suelen realizar normalmente en una hermandad?
Pues son muchos de los cambios que se realizan a lo largo del año, del tiempo litúrgico en nuestras hermandades. Ahora, porque ya estamos a finales de Cuaresma y la mayoría de las imágenes están subidas a los pasos de palio o los pasos procesionales y están vestidas de reina. Pero desde principio de la Cuaresma estaban vestidas de hebrea. ¿En qué consiste el hábito de hebrea? Pues el hábito de hebrea lo conforman principalmente un manto azul y una saya roja o burdeo. Después de la Semana Santa pasamos al tiempo de Pentecostés y al tiempo ordinario, donde también se realizan unos cambios en la vestimenta de la Virgen. Llegamos después a diciembre, celebrando la fiesta de la Inmaculada Concepción, la advocación por excelencia de nuestra Madre, la Virgen, y vestida con ese manto azul. Esa vocación de Inmaculada, ese color puro. Y en febrero algunas hermandades celebran la fiesta de la Candelaria, donde se vuelve a cambiar a la Virgen ya con unos colores rojizos. Y no podemos olvidar, dentro de cada estatuto de la hermandad, los tiempos de culto, donde se vuelven a cambiar la imagen, tanto para el triduo, besamano o rosario de la aurora o vespertino, donde se vuelve a contactar otra vez con el equipo de camarera, priostía y vestidores, para efectuar un cambio acorde también a la vocación de la del María Santísima dentro de cada una de las imágenes que tenemos en la hermandad.
Vamos a hablar de los vestidores. En tu caso, al ser de la Hermandad de Pasión, trabajáis con Manuel Jiménez. ¿Qué es lo que tiene que aportar, bajo tu criterio, un vestidor para conseguir el resultado esperado?
Bueno, principalmente yo creo que un vestidor tiene que aportar seguridad y garantía a la hora de vestir a una imagen y dejarla de la mejor manera, la forma más plena posible, para poder disfrutar de esa vocación, esa línea de la hermandad que tienen que verse reflejada una vez vestida a la imagen. Son muchas horas las que se echan trabajando para María, vistiéndola con la mejor, con la mayor delicadeza, una coordinación también con el equipo de camareras, que incansablemente están en todas las cofradías a disposición de Priostía y de los vestidores. Y la verdad es que tenemos que tener la idea siempre muy clara, vuelvo a insistir, en cómo queremos que se vista a una imagen. Esa idea también la tenemos que llevar a los vestidores y llegar a un consenso para que el cambio sea lo más acorde y lo más elegante, lo más romántico posible, dentro de la armonía de expresar la imagen de María Santísima. En mi caso, por ejemplo, en la Hermandad de Pasión con Manuel Jiménez, siempre ha sido una persona que ha sabido demostrar con certeza y con gran destreza cómo podemos mejorar la imagen de María Santísima del Amor, siempre guiándose en unas vertientes de Pepe Garduño, que ha fallecido recientemente, era el vestidor de la Esperanza Macarena, y siempre aportando ese toque, ese estilo del propio vestidor, pero sin salirse de la línea artística de la hermandad y siempre con la seña de identidad de cada una de las vocaciones de María. Y en definitiva es saber cómo expresar la idea artística de Priostía y grupo de camareras por parte de un vestidor y dejarlo acorde con la línea artística de la hermandad y también de la vocación de María.
Gracias, Miguel Puentes. Mañana tendremos más.
Muchísimas gracias, Fran. Mañana volveremos con otro punto interesante dentro del trabajo oculto de nuestras hermandades, como es la preparación del rezo del Rosario de la Aurora o Rosario Vespertino, y también la preparación de los Vía Crucis y cómo se vive internamente dentro de una hermandad.
Así acabamos hoy este espacio que cada día emitimos dentro de Mediodía Cope, dedicado a la Semana Santa, dedicado a las hermandades, ese espacio que lleva por nombre Córdoba Penitente. Nosotros mañana volveremos. Les ha hablado Francisco Durán.